La otra Europa Info.
Este informativo es editado por el colectivo Nodo Solidale de Roma, el Observatorio América Latina de Bolonia, el colectivo zapatista Marisol de Lugano y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa.
La otra Europa Info.
En este programa, el agua no se vende. En España se tortura. El tratamiento sanitario obligatorio. Fascistas en acción y acción fascista. Semana de movilización en contra de los centros de identificación y expulsión para migrantes. CIES. Joy está fuera del CIE. Carta de un grupo de presos en el CIE de Ponte Galería, Roma. Solidaridad con la flotilla humanitaria atacada en Gaza. Solidaridad con Copala desde Roma y Suiza.
La otra Europa Info.
Sábado 20 de marzo en Roma, más de 20.000 manifestantes de todo el país marcharon en defensa del derecho al agua como riqueza pública, para bloquear las políticas privatizadoras sobre el agua, para reafirmar su valor de bien común y derecho humano universal, para reivindicar su gestión pública y participada, para pedir la aprobación de una ley de iniciativa popular presentada por 400.000 ciudadanos, para gritar todos y todas juntas, agua fuera del mercado, fuera los negocios del agua. Durante la marcha se colgaron de un edificio dos mantas enormes, pidiendo respeto, agua, tierra y libertad para las comunidades zapatistas y el pueblo palestino.
La otra Europa Info.
Siguen las torturas en España. En abril, 10 personas fueron arrestadas por luchar por la libertad del pueblo vasco, acusadas de ser terroristas. Entre ellas, 3 abogados, quienes contaron que fueron interrogados por muchas horas sin defensores legales. 2 chavas, Naya y Sayoa, fueron torturadas durante 5 días por la Guardia Civil. Ambas fueron agredidas sexualmente. Les han mantenido desnudas por horas y manoseadas. Esta situación se repitió varias veces y contaron que fue extremadamente dura. En el caso de Naya, le pusieron una bolsa en la cabeza por 3 o 4 veces para después amarrarla hasta quitarle la respiración. Inmediatamente después le aventaron agua gelada para impedirle de respirar. En el caso de Sayoa, también la encapucharon, pero sin ahogarla. Ambas fueron golpeadas repetidamente en la cabeza y en otras partes del cuerpo. No pudieron dormir en ningún momento por 5 días. Fueron obligadas a quedarse en posiciones dolorosas. Las presiones, las crisis y las amenazas fueron constantes en estos 5 días. Se les obligó a hacer declaraciones falsas a la policía bajo torturas.
La otra Europa Info.
Italia, tratamiento sanitario obligatorio, TSO. El 19 de junio, en Ancona, en el círculo Enrico Malatesta, tuvo lugar un evento para denunciar la muerte del maestro de primaria Francesco Mastro Giovanni, ocurrida durante un servicio psiquiátrico en el Valle de Lucania. 80 horas de agonía, lo mantuvieron amarrado de manos y pies a la cama hasta la muerte. 80 horas que fueron grabadas por una cámara circuito cerrado, cuya función habría sido la de controlar el estado de salud de los pacientes y que se volvió en un dramático reportaje de muerte en vivo. Por esa culpable muerte fueron acusadas 18 personas entre médicos y enfermeros. Ninguno de ellos ha creído oportuno que fuese necesario desamarrarlo o que se trataba de una tortura que se tenía que parar con un acto de insumisión y desobediencia. Habría sido suficiente la denuncia o el rechazo de una sola persona. Entre los 18 acusados, el maestro Giovanni estaría todavía vivo.
¿Quién está enfermo? ¿La sociedad o el loco? Para disciplinar a la sociedad, además de los nazis, ahora está de moda el tratamiento sanitario obligatorio. En Comiquio, el 28 de mayo, un hombre de 34 años fue objeto de una persecución espectacular y del amarillismo de la prensa. Fueron suficientes un par de señalamientos que indicaban al hombre como responsable de haber dicho blasfemias en la iglesia y luego de haber ido a una cafetería exhibiéndose, al parecer, con extraños movimientos estilo karateka. Así lo escribieron los periódicos. Un nuevo peligro público del cual tener miedo. La policía municipal le notificó al hombre su ingreso al tratamiento sanitario obligatorio, firmado por el alcalde la mañana misma. El hombre logra escapar de los policías municipales rompiéndole la mandíbula a un policía. Después, huye también de un carabinero que intenta bloquearlo con un spray inmovilizador y consigue refugiarse en su casa. Durante 25 horas, la policía estatal, municipal, Cruz Roja y bomberos cercaron su casa. Toda la calle fue aislada con un increíble despliegue de fuerzas policíacas, bloqueándole el gas, la luz, el agua y el teléfono. Finalmente, el comandante provincial de los carabineros dio el permiso de acción a las fuerzas militares del GIS, Grupo de Intervención Especial. Una veintena de militares, llegados desde Livorno, especialmente para este propósito, irrumpieron en la vivienda popular, tumbando la puerta y disparando una lluvia de gases lacrimógenos. De esa forma, el hombre fue inmovilizado, drogado y llevado a la fuerza a un hospital psiquiátrico en estado de detención por resistencia y lesiones. Ahora está en riesgo de ser internado en una cárcel psiquiátrica por su demostrada peligrosidad social, como titulan los periódicos.
La otra Europa Info.
El tratamiento sanitario obligatorio es una forma de intervención del Estado directa sobre la vida de la gente, de los ciudadanos, a través de su sistema de salud pública. Es decir, el tratamiento sanitario obligatorio se da en aquel momento que el Estado, tras una denuncia, decide que una persona, lo que ellos llaman un paciente, necesita una cura obligatoria. Según la ley, según esta terrible ley, el tratamiento sanitario obligatorio puede ser dispuesto solo cuando se haya contemporáneamente tres condiciones. Uno, que la persona que tiene enfermedad mental necesita de este tratamiento sanitario de manera urgente. Dos, que rechace este tratamiento. Tres, que no es posible tomar medidas adecuadas afuera del hospital. Lo que pasa es que en la realidad este tratamiento sanitario obligatorio se usa para disciplinar a la sociedad, es decir, para intervenir donde haya algo de extraño, donde haya actitudes no conformes a la regla general. Y es un ejemplo, los ejemplos que hemos escuchado, las terribles historias que se dan cotidianas en la Italia de hoy, son historias en donde el Estado decide de manera autoritaria intervenir con su sistema de salud pública que ejerce como un servicio de policía. Son historias cotidianas de lo que pasa a miles y miles de italianos e italianas, desde niños hasta mayores, y que tras una denuncia de un familiar, de algún vecino, reciben este tratamiento sanitario obligatorio, es decir, vienen encerrados y se le dan pastillas y se le dan medicamentos sin su voluntad. Es una forma, repetimos, de disciplinar a la sociedad y de maltratar, discriminar al extraño.
La otra Europa Info.
Fascistas en acción y acción antifascista.
En abril, en Roma, en el barrio de San Pablo, después de dos pesadas agresiones en la universidad, donde fueron heridos 7 estudiantes de un colectivo de izquierda, los fascistas provocan queriendo apagar su propaganda en una zona de Roma históricamente antifascista. Durante la noche, los compañeros de distintas organizaciones y centros sociales interceptan a los fascistas y los invitan a abandonar inmediatamente la zona. los 30 fascistas sacan palos, cuchillos y cadenas y se enfrentan con los y las compañeras. Los fascistas tienen que irse corriendo mientras que 8 de ellos serán hospitalizados. Para el 7 de mayo, los fascistas estaban organizando un mitin provocador. El tribunal, intentando parar la contramovilización del movimiento antifascista, dicta el arraigo domiciliar a 4 fascistas y 4 compañeros, poniendo al mismo nivel agredidos y agresores.
Roma sigue antifascista.
Primero de mayo de 2010, Berlín, los nazis obligados a retirarse. La prevista marcha neonazista en Berlín fue bloqueada por muchos y muchas antifascistas que en la tarde se dieron cita por las calles del barrio Pankow, noreste de la ciudad. Decenas de gentes llegaron para parar la marcha nazi, haciendo barricadas en distintos puntos, logrando de esta forma impedir la manifestación neonazista que desde luego se disolvió.
En Lucca, en junio, 4 del grupo neonazista Bulldog tumbaron la puerta e irrumpieron a una cervecería a la cual se le había negado la entrada por disturbios anteriores. Un joven, Sasha Lazareski, se mete en la bronca. 100 puntos en el rostro y pierde un ojo. 2 nazis detenidos, pero las autoridades no condenan, no toman posición. Prefieren hacer la finta de olvidar este pasado fascista incómodo que ya no es pasado y regresa al presente con violencia.
La otra Europa info.
Semana de movilización en contra de los centros de identificación y expulsión para migrantes. Roma, del 21 hasta el 29 de mayo de 2010. En estos días ha habido por las calles de Roma distintas expresiones de protesta contra los CIEs, mitines, manifestaciones, proyecciones, conciertos, acciones. El objetivo fue que la ciudad conozca la protesta y la lucha de los y las migrantes recluidos en los CIEs, la cual se está dando con mayor fuerza en los últimos meses. Su resistencia nos anima y nos impulsa a la movilización por un mundo sin fronteras.
El 3 de junio en el CIE de Roma, sección varonil, hubo una revuelta con quema de sábanas y colchones. Se emprendió una huelga de hambre y en la noche trataron de escapar por lo menos 10 personas, 6 lográndolo. Hubo violentos ataques de la policía contra los migrantes detenidos y uno de ellos, según los testimonios que los presos hicieron a las radios libres del movimiento, está muy grave por los golpes recibidos. 9 presos son llevados al tribunal para ser juzgados por la revuelta.
Joy está fuera del CIE. Desde medianos de junio, Joy salió libre del CIE de Modena. La joven nigeriana, que durante un proceso judicial por una revuelta en el CIE de Milán, denunció a un jefe de la policía por abusos sexuales. A Joy se le dio un permiso de protección humanitaria como víctima de trata, y ahora está en una casa de seguridad. Esto se pudo lograr con meses de movilizaciones en todo el país para evitar que el Estado ejerciera su venganza contra Joy por tener el valor de denunciar a su violador, un policía del Estado italiano. Al ser expulsada y deportada, Joy hubiera sido seguramente asesinada por los explotadores que la obligaron al trabajo sexual y contra quienes se había rebelado. Quedan encarceladas y con riesgo de expulsión las 2 compañeras de detención de Joy, Debbie y Priscilla, participantes en la rebelión del CIE de Via Corelli en Milán.
La otra Europa info.
11 de junio de 2010. Carta de un grupo de presos en el Centro de Identificación y Expulsión de Ponte Galería, Roma. A todas las personas que viven en Italia, a todos los que creen a los periódicos y a la televisión, adentro de los centros de identificación y expulsión, CIEs, nos dan de comer comida caducada, las celdas en donde dormimos tienen colchones viejos, y por eso mejor dormimos en el piso. Muchos entre nosotros tenemos enfermedades de la piel, y las regaderas y los baños no sirven. El papel de baño se reparte solo 2 días por semana. Quien está encargado de la limpieza no hace nada y deja sucios los lugares donde nos obligan a vivir. El río, cerca del estacionamiento, está lleno de ranas y mosquitos que molestan mucho todo el día. Nos prometen resolver este problema, pero sigue cada día. Hay presos que vienen de otros CIEs y de la cárcel también, que necesitan tomar medicamentos, pero aquí nos dan pastillas para el sueño y sedarnos. Esto para dormir todo el día. Cuando pedimos ir a la enfermería porque nos sentimos enfermos, la cooperativa Auxilium, que gestiona el CIE, nos obliga a esperar. Si insistimos, una pandilla de 8 o 9 policías nos encierran en un cuarto esposados. Se ponen los guantes para no dejar huellas y nos golpean duro. Para rasurarnos, tenemos que solicitarlo por escrito y tenemos que esperar un día a la semana la barba y otro el pelo. No podemos tener rastrillo. Nos dicen huéspedes, pero somos presos. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué después de la cárcel tenemos que ir a estos centros y luego de haber terminado nuestra condena tenemos que estar 6 meses en estos lugares sin razón? ¿No nos identificaron en la cárcel? ¿Por qué otra condena de 6 meses? Todos nosotros estamos en contra de esta ley. 6 meses son muchos y no somos animales. Por eso empezó la huelga de hambre de todos los que estamos en el CIE. Así empezó la revuelta del 3 de junio. Nos dijeron, si no comen, no toman la terapia. Pero aquí hay personas con enfermedades graves, como diabetes, y si no comen y no se curan, mueren. Uno de nosotros fue a hablar con ellos y se lo llevaron a un cuarto frente a la enfermería, en donde no hay cámaras, y le pegaron. Por eso la gente empezó a gritar para que lo liberaran. En este momento entraron cerca de 50 policías con sus toletes y con un objeto eléctrico que cuando toca a la gente se desmaya. Aquí la carta hace la descripción de varios enfrentamientos y continúa. Desde aquella noche no nos dieron comida y medicamentos por 2 días. Tomamos una llave vieja y rompimos la puerta para salir. Y cuando los policías vieron que la puerta estaba abierta, se pusieron los cascos y con los toletes golpearon al más joven del centro. Un egipcio. Lo tiraron al suelo y nos golpearon a todos con gases también. Rompieron la pierna a un argelí y se llevaron a un viejito que su familia y sus hijos crecieron en Roma. Lanzaron gases lacrimógenos y dijeron que fuimos nosotros quienes hicimos este humo para evitar que la policía viera. Eso escribieron los periódicos. Éramos 25 personas y algunas salían de la mezquita, lejos del desmadre. Pero en los periódicos escribieron que se organizó todo dentro de la mezquita y ahora quieren cerrarla. La mezquita no se puede cerrar porque si no va a haber otro desmadre. Venimos de países pobres, países en donde hay guerra. Algunas de nuestras familias fueron matadas frente a nuestros ojos. Algunos escaparon para ver el mundo y olvidar todo esto y solo vieron barrotes y portones. Queremos trabajar para ayudar a nuestras familias, pero la ley es bien dura y nos llevan a estos centros. Cuando llegamos, ni teníamos idea de cómo es Europa. Alguno de nosotros, directo del mar, nos llevaron aquí, al CIE, y nunca vimos Italia. Lo peor es salir de la cárcel y terminar aquí, en los centros por 6 meses más. No venimos a crear problemas, solo para trabajar y tener una vida distinta. ¿Por qué no podemos tener una vida como los demás? Sin dinero no podemos vivir y no estudiamos porque la pobreza es el primer gran problema. Hay personas que temen a las sentencias que le dictaron en su país. Por esta razón venimos a Europa. La ley que hicieron no es justa porque estas cosas te hacen odiar Italia de veras. Si uno nunca pasó por la cárcel en su país, pasa por la cárcel en Italia. Queremos arreglar nuestras vidas y ayudar a las familias que nos esperan. Esperamos que puedan entender que estas cosas son verdaderamente una vergüenza. Atentamente, Grupo de Detenidos del Centro de Identificación y Expulsión de Ponte Galería de Roma.
La otra Europa Info.
Milán, 20 de mayo de 2010. Era previsto un meeting frente a la alcaldía para exigir la reubicación digna, vivienda y derecho para cuatro campos de gitanos instalados en la calle Triboniano. La policía impidió, cercando la colonia, que los gitanos salieran de sus campos para ir al meeting. De repente, sin provocación alguna, las fuerzas policiales atacaron a los que querían manifestarse, correteándolos hasta dentro del campamento de gitanos, golpeando a niños y niñas, destruyendo las barricadas que defendían los campos del probable desalojo. Los periodistas fueron retenidos a 400 metros de donde ocurría la salvaje represión. Los gitanos y las gitanas resistieron, quemando llantas, haciendo barricadas, respondiendo a los golpes de la policía. Se obtuvo la prórroga del desalojo por 6 meses, pero la policía, que continuó cercando el campamento, impidió que cientos de ciudadanos pudieran participar en una asamblea citadina convocada por los gitanos y las gitanas y el movimiento antirracista.
Al final de junio, el más grande campamento de gitanos en Francia, situado en la periferia de París, en Saint-Denis, fue desalojado por un contingente de policía muy grande. La policía entró en el campamento de los gitanos para expulsarlos después de más de 10 años de ocupación. Más de 150 o 200 gitanos fueron expulsados y intentaron de resistir un poquito construyendo barricadas y haciendo una resistencia pasiva en contra de la violencia de policía. La policía logró, después de unas cuantas horas, a desalojar los gitanos y que se fueron en el centro de la ciudad siguiendo la denuncia en contra de estas políticas de desalojo. En este momento en Europa, el pueblo gitano es uno de los más perseguidos y reprimidos. No los dejan vivir, no los dejan construir sus casas, no los dejan trabajar. Ellos solo piden la capacidad, el poder trabajar en Europa y el poder vivir en Europa en condiciones dignas. Ellos, tanto como europeos, no pueden por unas leyes que no permiten a los mismos ciudadanos europeos de vivir y de habitar en Europa con las mismas condiciones que todos los demás ciudadanos europeos. En este momento, el pueblo gitano sigue sufriendo una política de represión muy fuerte, probablemente la muy, muy fuerte de todos los pueblos que están ahora intentando de emigrar en las ricas ciudades europea o occidental.
La otra Europa Info.
El 1 de mayo, después de la gran manifestación de los sindicados por el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, salió desde París hasta Niza la autoconvocada marcha a pie de los sin papeles franceses. Desde la ocupación de Rue Baudelic, donde viven más de 1000 personas de diferentes orígenes, el Ministerio de la Regularización de todos los sin papeles autoorganizó esta marcha a pie para denunciar las condiciones de los sin papeles y exigir la regularización de todos ellos. Dejados solos para los grandes sindicatos y partidos, los sin papeles del ministerio y de otros colectivos decidieron de visibilizar sus condiciones y sus luchas, percorriendo toda la Francia, más de 1000 kilómetros a pie, para llegar el día 1 de junio a Niza, donde empezó la cumbre económica entre los gobiernos africanos y europeos. La marcha fue un gran éxito, cruzando más de 25 ciudades y pueblos. Fue algo de nuevo para Europa, una nueva forma de rebeldía y una nueva forma de solidaridad entre los caminantes. Algo de raro y extraordinario para Europa. Un intento de construir una otra Europa con otras relaciones, otros tiempos y otras miradas, entre personas de distintas proveniencias, africanos, árabes, latino, chino, europeo, para luchar juntos en contra de un sistema racista, colonialista y represivo. Los caminantes, hombres y algunas mujeres, encontraron con la mucha solidaridad de la gente de los pequeños pueblos y de las grandes ciudades, descubriendo una otra Francia abierta y digna, muy leja de la Francia del gobierno de Sarkozy, con sus leyes racistas y su represión policiaca. La policía, en este sentido, intentó deparar a los caminantes afuera de Niza, para no permitir a los caminantes de marchar en la ciudad. Y solamente después de unas horas se logró entrar en la ciudad. Pero a ninguna delegación de sin papeles se le permitió hablar en la cumbre. Y esto era uno del objetivo de los sin papeles. Pero sí se logró denunciar el racismo y el nuevo sistema de colonización que muchos estados europeos siguen reproduciendo. Aparte de la marcha, son varios ahora en la región parisina los plantones de los trabajadores sin papeles en huelga que reivindican la regularización de todos los sin papeles. Con muchas dificultades se enfrentan, por un lado, ser reconocidos como seres humanos con todos sus derechos, pero del otro, quieren construir una otra Francia digna y solidaria en la autonomía y en la autodeterminación. Esta marcha, que al principio parecía como idea de locura, juntó corazones y ideas, y a mucho le recordó la marcha del color de la tierra que en el 2001 los zapatistas organizaron para caminar hasta la Ciudad de México, y fue un ejemplo de fuerza y emancipación en la Europa que lucha abajo y a la izquierda.
Solidaridad con la flotilla humanitaria atacada en Gaza. Ante la agresión sionista que, además de sitiar Gaza con un cerco mortífero, ataca militarmente a los y las activistas solidarias del mundo que intenta romper dicho cerco, miles de personas se manifestaron entre finales de mayo y los primeros de junio en toda Italia, expresando la más profunda indignación por lo ocurrido. Este coraje y este sentimiento de cariño por el pueblo palestino salió a la calle en distintas ciudades italianas, entre las cuales
Arezzo,
Bergamo,
Bologna,
Cagliari,
Empoli,
Firenze,
Genova,
Grosseto,
L'Aquila,
Lecce,
Livorno,
Mantova,
Milano,
Modena,
Napoli,
Padova,
Parma,
Pesaro,
Roma,
Siena,
Treviso,
Torino,
Varese,
Venezia,
Verona,
Viareggio,
Vicenza. Una sola consigna in tutto il mondo. Palestina libre.
La otra Europa info.
Hacia la salida de la caravana que intentará romper el cerco en San Juan Copala, también activistas de Italia y de Suiza se movilizaron para informar y sensibilizar sobre las condiciones del municipio autónomo y sobre la primera y la segunda caravana de solidaridad.
En particular en Roma, a través del colectivo Nodo Solidale, se realizaron dos actos el viernes y el lunes pasados. Después de una manifestación en solidaridad con los activistas y las activistas de la Freedom Flotilla y en apoyo al pueblo palestino, el fin de semana empezó con un acto en el barrio del Piñeto, barrio mestizo, encrucijada de comunidades de migrantes, estudiantes, alternativos y alternativas y artistas.
Durante la noche se proyectó el video reportaje de Contralínea en Copala, en medio de la calle principal del barrio. Decenas de personas que paseaban por ahí se pararon para mirar la película y quedaron para la charla. El video no tenía traducción. Sin embargo, las imágenes explicaron muy bien lo que sucesivamente explicaron las compañeras del Nodo Solidale y lograron estimular una charla muy vivaz y convocar el acto fuera de la embajada mexicana del lunes siguiente.
Frente a la embajada se distribuyeron panfletos y se explicaron las razones del acto. Además, los compañeros y las compañeras entregaron un documento en el que se denunciaban los acontecimientos de la primera caravana del día 27 de abril de 2010 y se declaró máxima atención de parte de los activistas sobre esta segunda caravana del 8 de junio.
También la radio autónoma autogestiva Radio Onda Rosa produjo su forma de apoyo al municipio de San Juan Copala, a los solidarios y a las solidarias, dando a conocer los actos de solidaridad en Roma, la cobertura de Radio en México y realizando entrevistas con un activista que participa a la caravana y con las compañeras y los compañeros de Roma.
En otras ciudades italohablantes como Bolonia, Milano y Lugano en Suiza, se han organizado esta semana puntos de información y solidaridad, así como en Francia y en Holanda. Abajo y a la izquierda, desde el otro lado del charco, saludos rebeldes y solidarios.
En París, Francia, hubo también unas manifestaciones de apoyo por San Juan Copala y toda la represión que hubo en el estado de Oaxaca y en todo México. A la organización del CSPCL, el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas y de Tuapasao, se organizaron varios volanteos, uno por el concierto de Lila Down y por otras ocasiones de cultura mexicana. El día de la salida de la marcha de la caravana por San Juan Copala, se organizó un plantón frente a la Embajada de México, donde se proyectaron algunos videos y se repartieron volantes gritándoles a los mal gobiernos mexicanos responsables de la represión en el estado de Oaxaca, en San Juan Copala. Los activistas se quedaron varias horas frente a la embajada, haciendo slogans y cantos y denunciando la represión. Después del plantón, unos cuantos se dirigieron cerca del Centro Cultural Mexicano, donde había una cena por el turismo mexicano con el embajador de México. Unos cuantos activistas lograron entrar en el salón, en el restaurante, repartiendo volantes y gritando consigna contra el mal gobierno mexicano y contra el estado de Oaxaca. Después de unos cuantos minutos llegó la policía y los activistas tuvieron que salir del restaurante, pero seguramente el embajador mexicano se dio cuenta de la protesta que había en este momento en París. Así se concluyó un día donde se intentó de denunciar todo lo que pasó en Oaxaca.
El día 8 de junio a las 5 de la tarde, en contemporánea con la salida de la segunda caravana humanitaria Betty Cariño y Giri Antero hacia el municipio autónomo de San Juan Copala, compañeros y compañeras del colectivo Zapatista Marisol de Lugano y del Centro Social Autogestionado El Molino se reunieron en el centro de la ciudad, distribuyendo volantes y colgando pancartas en apoyo a la autonomía y a la libre autodeterminación de San Juan Copala, denunciando los ataques paramilitares y recordando, entre otros, el asesinato de Betty y Giri. El día 11 hubo un evento solidario en El Molino con charlas y música. Lugano como París, como Roma, como Barcelona, como todos los rincones de la Europa rebelde y solidaria, en donde se construyen espacios, momentos, acciones para denunciar el cerco paramilitar, las torturas, los asesinatos y, por cierto, para lograr juntos romper el cerco mediático, o mejor, el muro de la vergüenza. Un momento para gritarle una vez más que no necesitamos permiso para ser libres y solidarios, y que la autonomía, la digna rabia y la solidaridad son nuestras armas. Ya basta de paramilitares, que viva el municipio autónomo de San Juan Copala. Compañeros y compañeras, les mandamos un abrazo combativo y solidario.
La otra Europa info.
Colectivos que participaron en la edición de este informativo. El Observatorio América Latina es una coordinación de colectivos que andan por el espacio social XM24 de Bolonia. El principio que guía nuestras actividades de cooperación desde abajo es el apoyo a los procesos de autonomía de las comunidades en que construimos relaciones. Un apoyo que se funda en compartir saberes y experiencias y que lleva a la participación directa en los procesos de resistencia y lucha con las comunidades. El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996. Porque es participando de las luchas por un cambio radical en su territorio local que la solidaridad sigue siendo un arma. El colectivo Nodo Solidale y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa.
Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcará, para los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, hombres, niños y mujeres, siempre el esfuerzo siempre haremos. Hombres, niños y mujeres, siempre todos juntos, hombres, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra madre exige ya de acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Exemplares hace que ser y seguir nuestra consigna. Luchar por la patria o morir por la libertad. Nos vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.
La otra Europa, 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 Europa